Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Reacciones, consecuencias y réplicas de los atentados de Cataluña. Netanyahu y Putin vuelven a reunirse para hablar del peligro iraní en Siria. Assad asegura que Occidente ha fracasado en su intento de destituirle y dice que la historia contará lo que Irán hizo por su país. Uno de cada tres judíos del Reino Unido considera emigrar por el antisemitismo en el país. Estos son, como les decimos, nuestros titulares de hoy, titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después iremos a la agenda cultural, pero ahora comenzamos con esa primera noticia. Como sucede con los seísmos, los atentados de Cataluña han tenido una serie de reacciones, consecuencias y réplicas. Entre ellas, los acuchillamientos en Finlandia y Rusia y el atropello de este lunes en Marsella contra dos marquesinas de autobús. Mientras, en España, la Policía Autonómica Catalana sigue registrando pisos en Ripoll a la búsqueda de más pistas sobre Joanes Abu-Yacoub, el autor del atropello en las Ramblas que huyó a pie a través del mercado de la Boquería. También se investiga el entorno del imán de la localidad al que se supone uno de los muertos en la explosión en Alcanar previa a los ataques. Mientras tanto, se ha convocado para el sábado 26 una manifestación que se pretende esté encabezada por miembros de los servicios de emergencia y otros colectivos ciudadanos que ayudaron a víctimas y afectados. El partido antisistema CUP había adelantado que no participaría si la manifestación estuviera encabezada por el rey y el presidente español.
Bueno, vamos por el orden en que se han presentado los temas. Las réplicas, pues en Finlandia es alguien que salió a acuchillar personas, en Turku, gritando a la es grande. Los finlandeses que no se lo creen porque es la primera vez en su vida que pasa algo en su país. Uh-huh. Desde que Papá Noel se estableció allí, pues nunca habían sufrido ningún suceso de tal categoría. Y en la vecina Rusia, pues alguien salió también con un cuchillo a asestar puñaladas a todo el que se cruce. Todo esto durante el fin de semana. Pero hoy lunes, cuando estamos emitiendo, esta mañana se produjo un ataque en Marsella, un atropello contra marquesinas de autobús. Entonces, claro, quizás los medios españoles pensaron que esto podría ser un accidente y no valía la pena comentarlo. Pero el tema es que después de atropellar a una marquesina, el coche siguió así fue. O sea, siguió rodando.
No fue un accidente, no, era intencionado.
Y fue a atropellar en otra marquesina. Uh-huh. Por supuesto, los franceses, como están en este estado de alerta 5 plus, que diríamos, con la policía, con el ejército y con todo, pues nunca van a reconocer que otra vez se la han colado y otra vez esto es un atentado terrorista de carácter yihadista que puede ser de lobo solitario o de célula más o menos organizada, pero el caso es que no solamente se producen atentados de gran calado como los de Cataluña, sino que siempre hay réplicas, ¿no? como en los terremotos, siempre hay réplicas de menor intensidad porque les pilla a las otras células o a los otros presuntos o radicalizados recientes con ganas de atentar, pero dicen, bueno, ahora es el momento porque como que viene la marea, pues yo tengo que subirme a ella. Bueno, mientras tanto pasamos al otro tema, que es el tema qué pasa con los atentados en España. Uh-huh. Ya se va dibujando una imagen mucho más hilada de todo el relato. Esto se venía programando desde hace un año. Este imán tenía...
El imán de Ripoll, ¿no?
Sí, el imán de Ripoll venía reclutando a estos jóvenes y lo hizo con mucha inteligencia y sagacidad, primero porque reclutó gente que no tenía ningún antecedente. Segundo, que solamente les permitía entrar al grupo, parece ser, a gente muy cercana, incluso familiares. Hay cuatro familias, tres parejas de hermanos y un trío de hermanos. Es algo increíble, nunca había pasado. Si habíamos visto lo de Boston con los hermanos, uh-huh, no me acuerdo el apellido, también en París había un par de hermanos metidos en el tema, pero un par de hermanos, no cuatro familias que salen ahora los padres a decir de que ellos
no habían notado nada,
que los chicos eran de lo más normal. Entiendo yo que los vecinos no hayan notado nada, entiendo yo que los que jugaban al fútbol con ellos no hayan notado nada, pero realmente me cuesta muchísimo. En cualquier caso, en el caso de islamistas y en el caso de que fueran terroristas de derecha en Estados Unidos o judíos extremistas, que la familia no notase nada con chicos que son entre menores de edad y muy jóvenes. Algo se tenían que sospechar porque no era una cuestión de la última semana. Venían un año haciendo estas reuniones, preparándose y diseñando este tinglado. Para ello también el imán contó con la ayuda de este que fue detenido del locutorio, pues parece ser que es el personaje que consiguió la financiación. Y uno dice, los grandes expertos dicen, para los atentados hace falta financiación. Pues esta gente necesitó reunir 1.200 euros. Esto era. Y lo consiguieron rápidamente por crowdfunding, podríamos decirlo, porque aunque encuentren a los que le hicieron los donativos, que son gente que les dieron 50 euros o 100 euros, pues no se imaginaban que era para comprar 5 o 10 bombonas de butano, que eso era el gran plan, alquilar después un coche con una tarjeta de crédito que no se iba a pagar porque iban a morir todos los dueños. Así que todo estaba bien trazado en este chalet, en la conexión a internet y los vídeos del Daesh sobre cómo fabricar un explosivo al que ya en los medios se ha repetido el nombre, que lo llaman la madre de Satán. Y este nombre, este es el único punto israelí que ha salido en todas las noticias, porque el nombre lo ha puesto justamente los investigadores israelíes que trabajan en la lucha antiterrorista. Uh-huh. Y que conocen esa fórmula, porque como todas las actuaciones terroristas en el mundo, primero las han hecho los palestinos contra los judíos. Y esta fórmula pasó de los palestinos al Daesh, y de Daesh pues ahora se aplican al resto del mundo de forma, digamos, sin derechos de autor. También sabemos que luego del atentado, bueno, como explotó la Casa del Canal por la mala manipulación de los elementos que estaban fabricando, pues empezaron a actuar un poco, como comentaba nuestro experto, porque ya colabora muchas veces, uh-huh, el experto en seguridad y defensa, Jesús Pérez Triana.
Pueden recuperar el programa.
Sí, exactamente. Este fin de semana lo tuvimos y él nos hablaba de justamente que ya se sospechaba de que eso había precipitado una acción muy improvisada. Dijeron, bueno, no vamos a poder poner 100 bombonas en un camión que reviente lo que es la Sagrada Familia, que es nada más.
Ese era el objetivo.
Ese era el objetivo, porque aparte, así como no hay bolardos y no quisieron poner bolardos y dicen, eso no hubiera servido de nada. Sí hubiera servido. Sí se hubieran evitado las 13 muertes esas ahí. Posiblemente hubieran podido atropellar gente, claro, en otro sitio.
Dicen que no ponen bolardos porque también impediría el paso de ambulancias, se pueden quitar y poner, o sea, subir y bajar a voluntad. Hay muchas
fíjate
fórmulas,
tú,
¿no?
Que de las recomendaciones que se hicieron en diciembre, las únicas policías que se negaron a poner los bolardos son las del País Vasco y de Cataluña, justamente los dos territorios con aspiraciones independentistas y que no quieren recibir instrucciones de Madrid. Pues, chico, ¿yo qué quieres que te diga? Yo aquí sé que los culpables no son los mozos de escuadra, pero hay alguien que le dice a los mozos de escuadra lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer, y esa gente tendrían que asumir las responsabilidades políticas de una decisión tan nefasta que se prolonga, porque la alcaldesa de Barcelona dijo que no van a poner bolardos. Así que les maten y que hagan atentados cada 5 días. Es realmente un tema de una irresponsabilidad total y absoluta. Bueno, el tema es que No, lo que se pretendía era atentar contra la Sagrada Familia, no se pudo. Y bueno, dijeron, otro lugar emblemático, el más fácil era este. Y lo hicieron de una manera que no es tan improvisada como parecía ser, porque este chico, no es que se le acabó la gasolina donde paró, en el círculo de la cerámica de Miró, sino que paró ahí después de atropellar a todos los que pudo, porque estaba el mercado de la Boquería. Y tenía planificado que él se bajaba, caminaba sin correr y con el caos que había provocado iba a atravesar el mercado de la Boquería, salir por la parte de atrás y dirigirse hacia la zona de la universidad, donde ya después él fue caminando en zigzag porque tardó mucho, en hora y media llegó a la zona de la universidad, ahí fue donde sacó el machete y mató al chico que estaba aparcando, el de San Just, el que luego apareció muerto, se llevó el coche, pues sí, tuvo un encontronazo con
un control policial
que le dispararon, a él no le dieron, el coche siguió, pero sabía de que ya habían tomado la matrícula, que ese coche no le servía, y entonces una vez tomada cierta distancia se bajó y ahí es donde se pierde la pista. Porque el tema es que yo no sé geografía y tanto como para saber que la carretera que cogió que iba hasta San Just de Bern si continúa exactamente hacia Ripoll o hacia otro sitio donde sí tenía un combinado con sus amigos y compadres algún tipo de acción. Pero me imagino que aunque no haya llegado, sí que llevaba un móvil encima. Y que con ese móvil le habrá dicho, pues hagan esto, súbanse todos a un coche y cojan todos cuchillos y diríjanse a un sitio en la playa donde haya muchos turistas, por ejemplo, Cambrils. Bueno, pues esto es lo que se sabe y hay cada vez menos que deducir. Lo que no se sabe es exactamente dónde está esta persona, pero yo supongo que si se bajó en San Just de Bern y mandó a los chicos de Ripoll, pues no debe estar muy lejos de allí, porque pasar la frontera no creo que se haya atrevido. Pero bueno, esto es. Y ahora déjame solamente un último comentario, porque aparte de estas consecuencias y réplicas, hay algo que es terrible, que es que se ha convocado una manifestación para el sábado.
La manifestación política de lo que ha pasado. Bueno, o sea, la utilización política de lo que ha pasado.
Sí,
¿no?
Pero eso es hasta lógico. Pero el tema es que la gente de Cataluña han perdido la chaveta. Perdónenme, yo siempre respeto las opiniones de los separatistas, independentistas. Cada uno tiene derecho a creer en lo que sea. Pero los líderes, los que están a cargos, han temido que la CUP cumpla su amenaza de romper el gobierno. Ahora, justo que están por ser independientes el 1 de octubre, dijeron, pues, y la CUP ha dicho que ellos no van a ir a una manifestación que encabece al rey y Rajoy. Entonces, vamos a ver, si van a hacer una manifestación y va el rey, pretenden que el rey vaya en segunda fila y entonces se inventaron que vayan delante los servicios de emergencia, los héroes, que claro, por casualidad, los héroes son todos o catalanes o gente que estaba en Cataluña. Entonces, todo va a adquirir un aire que ya están tratando de darle con, por ejemplo, el encargado de interior, cuando leyó la lista de las víctimas mortales, dijo, hay dos catalanes y dos personas de nacionalidad española. Y dos personas con nacionalidad española. Ole tus huevos, como se dice por aquí.
Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin tienen programado reunirse en la ciudad balnearia de Sochi, a orillas del Mar Negro, para discutir el acuerdo de cese del fuego en Siria. Israel se opone a este pacto de alto el fuego porque considera que servirá para reforzar la presencia de Irán y sus aliados chiitas en el país árabe limítrofe. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, manifestó recientemente que Moscú hará todo lo posible para tomar en cuenta los intereses de seguridad de Israel en Siria. Netanyahu ha discutido el asunto varias veces por teléfono también con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, mientras que funcionarios de defensa israelíes también han debatido personalmente el asunto con sus homólogos estadounidenses.
Sí, de esta noticia habíamos hablado, creo que fue hace una semana, cuando dijimos que se sabía que en las negociaciones negociaciones para el alto el fuego que pactaron Estados Unidos y Rusia, pues había habido una delegación israelí tratando de convencer de que se pongan en claro, se evite cualquier forma de intervención iraní en Siria, que acerque a los iraníes a las fronteras de Israel, cosa que está a punto de realizarse en Líbano, cuando que están allí también haciendo intervenciones militares, no solamente de apoyo a Hezbollah, sino de fabricación de misiles. Estos misiles que dice Estados Unidos que quiere sancionar, pues como lo que está haciendo Irán es lo mismo que está haciendo con la energía nuclear. Está llevándoselos a otro sitio para decir, nosotros aquí en Irán no fabricamos esos misiles, no. Los fabricamos los iraníes, bueno, en otro sitio,
por ejemplo.
Bueno, el tema es que una nueva reunión al más alto nivel, no es la primera ni va a ser la última, entre Putin y Netanyahu. Y yo creo que a la luz de lo que está pasando incluso en Estados Unidos con Donald Trump, que está teniendo mucho más problemas de lo que se imaginaba para seguir gobernando y para tener algún hilo de esperanza de influencia en lo que está pasando en Oriente Medio, hoy en día nadie da dos duros por ningún tipo de negociación de paz que pueda promover Trump ahora mismo, porque Netanyahu tiene muchos problemas con la justicia. El otro, Abbas, está a punto está muy viejo y tiene más enemigos que años. Y por otra parte, pues el propio Trump no puede ejercer ningún ejercicio de apoyo porque él mismo no se sostiene. Y su propia administración se está derrumbando de a cachitos. Así que me imagino que también Netanyahu y Putin harán algún chiste al respecto y verán a ver qué se puede hacer entre dos países que comparten al menos la enemistad que tiene la Unión Europea hacia ellos.
Seguimos en clave Siria. El presidente de ese país, Bashar al-Assad, dijo en un discurso en Damasco que el proyecto de Occidente en el país ha fracasado. Aún así, agregó, esto no significa que su bando haya triunfado todavía, por lo que vaticinó que la batalla continuará. En su alocución también afirmó que las explosiones terroristas en Europa obligaron a los países occidentales a cambiar sus posturas sobre la guerra en Siria. Al-Assad alabó el papel de Rusia, Irán y el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, concluyendo con, en los libros de historia escribirán lo que Irán hizo por nosotros.
Eso está claro, que en los libros de historia lo escribirán. El tema es cuándo se van a escribir esos libros de historia. Si lo van a escribir mientras todavía siga vivo y gobernando el Assad, van a escribir una cosa, y si no, cualquiera sea el que lo reemplace, van a escribir que Irán pues se ha adueñado del país. Exactamente igual que Siria se ha adueñado hace 30 años de su país vecino llamado Líbano.
Continuamos. Según una encuesta, uno de cada tres judíos del Reino Unido considera emigrar por el antisemitismo. 37% de los más de 7.000 encuestados dicen que han estado ocultando signos que indican que son judíos. Hubo 767 ataques antisemitas en la primera mitad de 2017. Los hallazgos forman parte de un informe publicado por el grupo Campaign Against Antisemitism, que condujo desde 2015 entrevistas con más de 10.000 judíos británicos. El 59% de los encuestados desde 2015 dijeron sentirse bienvenidos en el Reino Unido y el 17% dijeron que se sienten incómodos. Solo el 39% de los encuestados a partir de 2015 dijo que confían en las autoridades judiciales para procesar a los autores de crímenes de odio antisemitas. Desde hace dos años, desde el 2015, el 80% de los encuestados dijeron que creen que el Partido Laborista alberga antisemitas en sus filas. Los encuestados dijeron que consideraban que el antisemitismo islámico era la amenaza que más les preocupaba y que el rápido aumento del crimen de odio contra los judíos no estaba siendo abordado por las autoridades.
Sí, bueno, uno a veces tiene la imagen de que hay países, especialmente de Europa, donde la presencia de judíos está tan
arraigada
en centenares de años, desde que los judíos volvieron a Inglaterra, porque habían sido expulsados en 1290, pero después desde Cromwell volvieron, pues los judíos británicos, solamente el nombre de Rothschild, todos los nombres de los sires británicos de origen judío, etcétera, 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 etcétera. Pero resulta que uno de cada tres, 37%, dicen que tienen tanto miedo que están considerando emigrar. Estamos hablando que no estamos hablando de por cuestiones económicas, por el Brexit o lo que sea, que eso me imagino que también habrá alguno. Pero estamos hablando de que por el antisemitismo, especialmente por el antisemitismo
islámico.
Islámico, exacto, que es el que no se combate. Y uno dice, bueno, igual esta gente son muy tiquismiquis y cualquier palabreja que dice alguien del laborismo que está en contra de Israel, pues se la toman como antisemitismo, lo que sea. No, estamos hablando que en la primera mitad de 2017, fíjense, estamos hablando de solamente en los meses desde enero hasta el final de junio, hubo 767 ataques antisemitas. Esto es, vamos, afortunadamente, en la historia de la España moderna no ha habido en los últimos 100 años 767 ataques antisemitas, contando todos los. Y esto es en medio año en el Reino Unido. Así que, pues, no sé. La Teresa, digo por May,
sí.
Tendría que pensárselo, no sé, porque está bien que igual los que a ella le interesa son los otros dos tercios de los judíos, pero de todas maneras esto hace muy mala propaganda para el futuro que pueda tener el Reino Unido y más viendo su vida en solitario como pretende.
Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en unos segundos en la agenda cultural.
Y aquí estamos en la sección de cultura. Raquel, ¿hoy qué nos vas a contar?
Pues no empezamos hablando estrictamente de cultura, Jorge, pero sí de una noticia que ocupó espacio en nuestra agenda cultural, que nos hablaba de ese homenaje que preparaban los neonazis o nazis directamente, para conmemorar el 30 aniversario de la muerte del lugarteniente de Adolf Hitler. Ya saben, Rudolf Hess se cumplía este 30 aniversario y quería marchar en su honor. La autorización de la marcha en Berlín ha sido un fruto de un tira y afloja judicial que ha marcado hasta el último momento de este desfile que finalmente se produjo este sábado. A los participantes se les advirtió que no podían mostrar simbología nazi, como prohíbe el Código Penal alemán, ni hacer saludos hitlerianos. No les permitieron tampoco glorificar la imagen de Hess, ni de palabra ni con imágenes, y a los asistentes a la marcha se les fue controlando una por una las banderas y símbolos que llevaban encima. De cualquier manera, se reunieron algo menos de medio millar de neonazis y bueno, por ejemplo, hay declaraciones de Andrea Geisel, el senador berlinés para asuntos de interior, que expresó sin tapujos las contradicciones que se tuvieron que sopesar para finalmente autorizar esta marcha. Dice que le hubiera gustado mucho prohibirla. Hemos estudiado el caso de cerca y concluido que desafortunadamente el orden democrático constitucional también se aplica, dijo, a los gilipollas, empleando este término. Un poco de la descripción de la marcha, pues grupos de hombres corpulentos con tatuajes se congregaron cerca de la estación central de Spandau en medio de un impresionante despliegue policial. Los agentes habilitaron una de las salidas de la estación para que los neonazis accedieran a la concentración rodeada por decenas de furgones policiales y, por supuesto, también hubo su respuesta antinazi, antineonazi, con grupos antifascistas que habían convocado una contramarcha a la misma hora y en el mismo lugar. Así que también hubo un despliegue de policía importante. Los activistas de izquierdas trataron de bloquear la marcha y flanquearon a los manifestantes de extrema derecha al grito de nazis fuera.
Bueno, lo que está claro es que están agrandados. que desde que Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y ha subido los partidos de derecha han triunfado en algunos sitios de Europa, incluido de lo que hablábamos antes del Brexit y cosas así, pues las posturas ultranacionalistas, pues esta gente ha salido de sus cuevas y de sus tumbas.
Sus madrigueras.
Y te voy a decir una cosa, estoy seguro de que si estos se hubieran ido con estas pintas hace 70 años en Alemania, pues los hubieran fusilado en el lugar por malhechores y gente que infecta a la raza aria nazi, ¿no?
Mira, te leo solo para terminar esta noticia la pancarta que encabezaba la manifestación con el lema «No nos arrepentimos de nada». Bueno, seguiremos hablando de este tema.
Pero háblame de cosas un poquito
sí,
más
una más agradable. Esta te va a encantar.
Era la barbarie.
Vamos a hablarles, como venimos haciendo en los últimos días, de esta 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía. En este caso nos trasladamos al Principado de Asturias. Allí están preparando una serie de interesantísimas actividades para unirse a esta Jornada Europea de la Cultura Judía. Por ejemplo, habrá una jornada de puertas abiertas en la Sinagoga del Principado de Asturias con exposición sobre las diásporas judías. Asimismo, se podrá ver la mini exposición permanente de la sinagoga llamada Es Haim, con elementos de la liturgia judía y sus fiestas. También disertaciones y posterior coloquio sobre las diásporas, que como saben es el tema al que se dedica esta 18ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Habrá dos temas, dispersión y asimilación de la cultura judía en la diáspora, que será impartida por Pedro Huergo,
nuestro colaborador de la sección Ahoman,
licenciado en Filología Hispánica y profesor de Hebreo Moderno, y la otra será Salónica, la Jerusalén de los Balcanes, capital de la diáspora sefaradí, que será impartida por Sara Álvarez, licenciada también en Filología Hispánica y profesora de Literatura Española. Otro punto importante, aprovechando esta Jornada Europea de la Cultura Judía, se va a vivir la presentación oficial del portal de actualidad sefardí, esfarad.es.
Sí, es un portal muy interesante. Yo ya me he puesto en contacto con ellos, pero me han dicho todavía estamos en pruebas. Así
claro.
Que, bueno, me imagino que una
que
vez
después
que
de esta presentación
que hagan
oficial,
esta presentación, se pongan de largo, pues, y se presenten en sociedad, sí podremos hablar con ellos.
Les
lo que sí
la
quería destacar, que en el caso de estas actividades, pues a diferencia de lo que sucede en muchas ciudades, pues sí que participa muy activamente la propia comunidad judía, obviamente con el beneplácito del Ayuntamiento de Gijón y de Oviedo, ¿no? Que están encantados en que alguien le programe con criterio.
Y desde el interior, ¿no? Y desde el...
Sí, pero muchas veces lo que aquí en Radio Sefarad echamos a veces en falta es la falta de criterio, es decir, venga, pues la Jornada de la Cultura Judía, pues pongo una película que el segundo editor de las traducciones era un judío y ya está, ¿no? O sea que tampoco es eso.
Para completar estas jornadas habrá una visita a la Judería de Oviedo a partir de las 5 de la tarde con punto de partida en la Sinagoga del Fontán. Así que les animamos, si están en Asturias este domingo 3 de septiembre, a participar en esta jornada, y también si viven cerca o están de vacaciones, pues anímense a unirse a estas actividades tan interesantes. Y terminamos hablando de teatro y de una compañía catalana, Fadunito, que participará en el Festival Internacional de Bat Yam en Israel. Bat Yam es una ciudad costera al sur de Tel Aviv. Celebra su Festival de Teatro Callejero, Circo, Danza y Música los próximos 23, 24 y 26 de agosto. Se trata de un evento junto al mar que atrae entre 3.000 y 4.000 espectadores por actuación. O sea, es un festival a destacar. De hecho, es el más grande de Israel dedicado al teatro, que utiliza las calles y el espacio urbano como escenario. Y allí estará esta compañía. No será su primera vez en Israel, porque ya estuvieron en el Festival de Bat Yam en 2012 con los espectáculos CECI 3.0 y Más 75. En este caso presentan una obra que se llama Adoptis, es un espectáculo de calle sobre la reinserción social. Un grupo de huérfanos que ya se han hecho mayores, paseando por las calles y con la esperanza de que alguien quiera adoptarlos. Fue estrenado en 2015 y bueno, compartirá cartel callejero con otras producciones, tanto israelíes como internacionales, grupos franceses, de Italia y también del Reino Unido.
Bueno, y si usted está en Israel para esa época, que sepa que puede ir caminando, se baja por Israel, por el mar,
por Tel Aviv.
A continuación está la playa de Yafo, de Jaffa, y la continuación de la playa de Jaffa es la playa ahí de Bat Yam.
Muy cerquita.
Muy cerca. Se puede ir caminando y así, disfrutando de la brisa marina.
Bueno, esperamos que disfruten de la brisa marina o que lleven bien el calor. Les esperamos mañana en las noticias de Radio Sefarad. Hasta entonces.